Ahora. Buenas tardes. He tenido el honor de comparecer en la Asamblea para informar de las decisiones que me tocó tomar como presidente consejero delegado de AENA, Sociedad Mercantil Estatal. Y bueno, en el turno de intervenciones, tanto la mía propia como de los distintos portavoces, pues he tenido la oportunidad de trasladar mi opinión sobre las decisiones que se tomaron, que yo creo que fueron acertadas y que van a permitir que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia esté abierto y operativo el próximo 15 de enero. Y en mi etapa al frente de la compañía nos tocó presentar la oferta. Fuimos, como AENA, adjudicatarios del contrato de concesión del aeropuerto y durante los próximos 25 años AENA va a gestionar el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. He tenido la oportunidad también de explicar que creo que es una magnífica noticia para la región que el aeropuerto esté en manos de AENA. AENA es el operador de aeropuertos más grande del mundo, el más eficiente del mundo y un ejemplo para todos los demás operadores de aeropuertos, no solamente en Europa, sino en América y en el resto del mundo. Y, por tanto, la posibilidad de que, la realidad de que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia esté en manos del mejor operador posible es una garantía de éxito. Y también he tenido oportunidad de explicar pues algunos aspectos relativos a la oferta que presentó en su día AENA, las previsiones de tráfico, que deben culminar con un volumen de pasajeros en el entorno de los 4 millones cuando termine la concesión. También se me ha preguntado por los derechos de los trabajadores, tanto los de AENA como los derechos de los trabajadores de las empresas auxiliares. Me he explicado también que pues en mi etapa al frente de AENA conseguimos concluir preacuerdos que permiten garantizar el 100% de los derechos de todos los trabajadores. Los trabajadores de AENA que pasan a la concesionaria conservan todos sus derechos, reciben una cantidad importante por el mero hecho de pasar a la concesionaria, van a disfrutar de, en los términos de ese preacuerdo, de todos los derechos que tenían como trabajadores de AENA, y eso ha sido otro aspecto sobre el que me han preguntado los distintos portavoces. También he explicado que se había puesto en marcha un procedimiento para los trabajadores de las empresas auxiliares, que concluyó el 3 de agosto con un acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno actual, por tanto, que permite garantizar que los trabajadores de las empresas auxiliares, los que trabajan, por ejemplo, en las tiendas que hay en el aeropuerto de San Javier, puedan pasar sin perder ningún derecho laboral al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, al aeropuerto de Corbera. Y bueno, ha sido una sesión de 2 horas y media, un poquito más, y en la que hemos podido debatir y he podido aportar humildemente mi punto de vista sobre el aeropuerto. Bueno, yo he intentado explicar que a mí me tocaba explicar ámbitos que estaban dentro de mi responsabilidad como presidente consejero delegado de AENA. Digamos, el aeropuerto es de titularidad de la región de Murcia. Las circunstancias que afectan a las condiciones en las que se ha construido o en las que existe un contencioso con el anterior operador no son responsabilidad de AENA y, por tanto, es un ámbito en el que yo no, ni me puedo ni me debo adentrar, ¿no?
Durante su presidencia se encargaron de hacer el plan de negocio del aeropuerto de Corbera. ¿Me gustaría saber si puede dar las dos cifras macro que a mí más me interesan? Primero, ¿cuánto dinero va a invertir AENA en el aeropuerto? Y segundo, ¿cuánto calculan que tendrán que pagar de canon al gobierno regional en estos 25 años?
Bueno, el plan de negocio incluía una inversión el primer año, es es decir, este año 18 de 6 millones de euros y luego un conjunto de inversiones importante en el entorno de los 40 millones de euros para ir actualizando y modernizando el aeropuerto a lo largo de su vida útil. 25 años son muchos años, los equipos se modernizan, hay que renovarlos y por tanto pues era una apuesta inversora importante. Respecto al canon, bueno, eso forma parte del contrato concesional que es público. Es un canon que depende del tráfico y de la evolución del tráfico. Y por tanto, pues en función de si el tráfico evoluciona de una forma o de otra, pues los ingresos que va a percibir el gobierno regional en forma de canon serán unos u otros. Pero en fin, hay tramos, hay unos mínimos a partir de los cuales se empieza a pagar ese canon y bueno, pues las expectativas de crecimiento del tráfico que se presentaron en el plan de negocio implicaban un crecimiento de los ingresos del 8% anual y un crecimiento acumulado del tráfico que permitía alcanzar 1,5 millones de pasajeros en el año 2020 y concluir con 4 millones de pasajeros al final de la concesión. A partir de ahí, pues los números que revertirán en la comunidad autónoma van a depender de si el tráfico va por encima o por debajo de los números previstos en el plan de negocio de AENA.
Pero en el plan de negocio de AENA, ¿AENA no tiene una cifra en previsión de lo que AENA estima que van a ser los pasajeros hasta ese final de la concesión?
Sí, claro. Están los... A ver, es que la horquilla depende de la evolución del tráfico. Si le doy una cifra, va a parecer que es una cifra exacta y la cifra no es una cifra exacta, es una cifra relacionada con la evolución del tráfico. Luego podemos repartir algún dato, pero en fin, yo ahora mismo estoy como expresidente. Sería bueno que si AENA está dispuesto a hacer público ese documento, que lo haga público la compañía. Yo lo que digo es que en el plan de negocio existía una propuesta que estaba ajustada exactamente con las previsiones de crecimiento del tráfico a lo largo del año. Yo creo que lo razonable en estos momentos, si la compañía quiere hacer público un documento, es que el documento lo haga público AENA, no que lo cuente yo aquí en una rueda de prensa. Me parece que hay que ser responsable con la información que se proporciona y no, estoy seguro de que no tendrá ningún inconveniente la compañía en proporcionarlo, pero no debo ser yo porque yo ya no tengo ninguna responsabilidad ejecutiva en la compañía.
Ha comentado usted, no sé si he entendido mal, pero en su comparecencia ha comentado usted que había una expectativa de ganar al final de ejercicio por parte de AENA 65 millones de euros.
No estoy seguro de que haya yo dado ese dato. Es que además los datos en términos en brutos no se pueden calcular así, porque... A ver, un euro de dentro de 25 años no tiene nada que ver con un euro de 2019. Entonces, intentar sumar euros corrientes durante 25 años no es correcto desde el punto de vista financiero. Pero insisto, los datos del plan de negocio están incorporados en la oferta que se presentó a la comunidad autónoma. Pues son parte de un documento de una sociedad mercantil estatal y se le puede pedir a la sociedad mercantil estatal. Yo, en fin, me refiero a decisiones y me preguntan y cree que fue una buena decisión presentar una oferta, le puedo contestar y le digo que sí. Si me dice cómo se elaboró el plan de negocio, le digo pues es un plan de negocio elaborado por los técnicos de AENA que tienen muchísima experiencia y las cifras que se contienen en ese plan de negocio estaban pues muy estudiadas y eran incluso prudentes. A partir de ahí, la información sobre concreta de los números, creo que es la compañía la que lo debe proporcionar.
Ha comentado que la reunión que tuvo al máximo nivel con responsables de aerolíneas que operan actualmente en Sajadero, que no operan y que pueden empezar a operar en Corbera, los máximos responsables fueron muy receptivos a incorporarse a Corbera y a mí me gustaría saber, porque le ha comentado al diputado del PSOE que se llevaría una sorpresa notable pues cuando él ha dicho que la demanda, él cree que no va a haber una demanda como la de Santander, si nos puede confirmar, hasta que tuvo la presencia de AENA, cuántas compañías de las que están en Santander fueron tan receptivas a continuar en Corbera y cuántas de las que no están son receptivas a ir a Corbera.
Nosotros tuvimos reuniones con con muchas compañías y las conversaciones fueron positivas en todos los casos. Obviamente el grado de entusiasmo varía de unas a otras. Hay el tipo de tráfico que se espera para Corbera, es un tipo de tráfico en el que unos operadores tienen mucha actividad concentrada, o hay otros operadores que en ese tipo de tráfico concentran menos tráfico, y por tanto es lógico que no todas las compañías manifestaran el mismo grado de entusiasmo. Pero mantuvimos reuniones con el presidente de Iberia, con el equipo directivo de Globalia, de Europa. Se mantuvo también una reunión con el presidente de Ryanair, una reunión en las afueras de Londres con el máximo ejecutivo de EasyJet, también con el presidente de Volotea. Estas son compañías con las que yo personalmente me reuní, pero además hubo otras reuniones con otras compañías a nivel más técnico, ¿no? Y entre otras Jet2 y otras, ¿no? Y el mensaje que nos llegó de todas las compañías es: vamos a estudiarlo con interés, nos llega información de que es un buen aeropuerto y estamos interesados en estudiarlo. Obviamente todo esto lleva un tiempo y estas conversaciones se produjeron abril, mayo aproximadamente, junio quizás, y a partir de ahí pues obviamente habría que preguntar a los nuevos responsables de AENA por el seguimiento, el contacto que han podido tener con las compañías con posterioridad. Pero el mensaje general fue positivo.
Mi pregunta es, estamos a octubre, 25 de octubre, el aeropuerto, si no ocurre nada extraño, empezará a operar el 15 de enero. Uh-huh. ¿Es normal que pasen tres meses y todavía las compañías que operan, excepto una, en San Javier, no hayan confirmado que van a volar en Corbera?
Si la han confirmado en público o en privado, yo no tengo esa información. Yo le puedo dar información hasta el 15 de julio. Estamos en octubre, yo dejé ser presidente y consejero delegado. Yo creo que esa pregunta conviene formulársela a los actuales ejecutivos, porque a lo mejor tienen información que no es pública y a lo mejor tienen confirmación de que se van a empezar a operar y todavía no se ha hecho público. Nosotros tuvimos información de Jet2 de que iban a empezar a operar los vuelos con antelación a que esa información fuera pública. Es posible que esa información esté ya en manos de AENA y que esa información no se haya hecho pública. Por tanto, yo creo que lo que toca es hablar con la compañía. Y si ellos consideran oportuno trasladar alguna información, lo harán. Lo lógico en estos casos, y al menos ese fue el criterio que yo mantuve cuando estaba al frente de la compañía, es dejar que sean las compañías las que realicen los anuncios, porque al final son servicios que prestan las propias compañías. Y no ser nosotros los que anunciábamos que iba a haber vuelos de compañías vendiéndose a partir de una determinada fecha. Es decir, no, nosotros no fuimos quienes anunciamos que Jet2 empezaba a volar y teníamos esa información. Fue obviamente Jet2, la compañía, la que realizó el anuncio, la que publicitó esa venta.
Decía la comisión que el aeropuerto de Corbera se parece más, en líneas generales, al aeropuerto de Alicante que al de Castellón. ¿Qué similitudes puede haber con el aeropuerto de Alicante? Y si tienen, hasta el momento en el que usted presidía AENA, una previsión de qué volumen de negocio, volumen de pasajeros va a restar al aeropuerto de Alicante el aeropuerto de Murcia.
Lo que está claro es que el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la región de Murcia, eso lo manifestamos en su día, es un aeropuerto que no tiene las limitaciones operativas que tiene el aeropuerto de San Javier, obviamente por el hecho de que es un aeropuerto de uso exclusivamente civil y no tiene las limitaciones y las afectaciones de un aeropuerto que también tiene uso militar. Y eso lo convierte automáticamente en un aeropuerto, digamos, de la liga del aeropuerto de Alicante. Obviamente partimos de niveles de tráfico más bajos, porque Alicante es un aeropuerto pues muy consolidado, pero es un aeropuerto que en mi opinión tiene un enorme futuro y que desde el punto de vista de capacidad, diseño, prestaciones técnicas, es un gran aeropuerto, al mismo nivel que el aeropuerto de Alicante, no del tamaño del aeropuerto de Alicante, porque está dimensionado va a tener menos capacidad, pero también tiene la ventaja de que es un aeropuerto en el que, si el tráfico se comporta bien, pues es un aeropuerto que admite ampliación, que admite crecimiento en capacidad de una forma muy sencilla, ¿no? Eso es lo que nos trasladaron en su día los técnicos. En todo caso, creo que no es comparable al aeropuerto de Castellón. El aeropuerto de Castellón es un aeropuerto que tiene muchísimos problemas, en el que el operador ha anunciado que se marcha. Y por tanto, pues es un aeropuerto ahora mismo con nubarrones, ¿no? Sin embargo, el aeropuerto de la región de Murcia tiene la ventaja de que es un aeropuerto que cuenta con las garantías del mejor operador, insisto, de aeropuertos del mundo, que se ha comprometido a inyectar tráfico y a darle viabilidad, y eso es lo que estoy seguro de que AENA va a hacer. No, a ver, no, cuando se hace un plan de negocios, no se está pensando en transferencia de viajeros de un aeropuerto a otro, ¿no? Yo creo que será cuestión de tiempo de ver cómo evolucionan las cifras de aeropuertos de comparadas de uno y de otro, pero lo importante es ser conscientes de que el aeropuerto de Alicante es un aeropuerto que funciona muy bien, y la ventaja del aeropuerto de la región de Murcia es que va a tener capacidad de dar un servicio mejor que el que se presta ahora mismo desde San Javier, de estar más cerca de las dos grandes ciudades de la región, y desde el punto de vista técnico pues tiene las bendiciones de todos los expertos. Y por tanto, pues yo no pondría tanto el foco en el aeropuerto de Alicante, sino que yo creo que aquí de lo que se trata es de trabajar todos juntos para que el aeropuerto de la región sea un éxito. También he mencionado la necesidad de, en mi opinión, de impulsar la política de incentivos, es decir, trabajar con las compañías para convertir a la región en un destino turístico todavía más atractivo, y como hacen otras comunidades autónomas, usar los incentivos para promover Murcia como la región de Murcia como destino turístico, y eso puede ser un elemento que acelere la decisión de algunas de estas compañías de implantar rutas. Antes me preguntabas que los anuncios en octubre no se han hecho, pues quizás, yo no tengo la información, pues quizás estén ahora mismo pues planteándose también acuerdos con el gobierno de la región, y esos números que aporta la promoción pues pueden ser decisivos para finalmente tomar decisiones de cuántas rutas ponen o se implantan nuevas rutas, ¿no? O sea que es bastante razonable pensar que eso puede formar parte del proceso que culminará el 15 de enero, ¿no? Muy bien, muchas gracias.